Los proyectos de ley que ha enviado o que ha anunciado el gobierno, como la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma del sistema electoral, uno se pregunta cuando los ve y cuando se genera la primera discusión, uno se pregunta si corresponden a propuestas realmente definitivas o más bien a propuestas para negociar. El caso más preocupante es probablemente, porque es más urgente, y también porque se conoce más detalle, es el de la reforma tributaria. Ya el gobierno se abrió a modificaciones variadas, dependiendo de quién las haya estado pidiendo, quién haya criticado, quién haya hecho observaciones. Ya hay cambios anunciados en el tema de los impuestos verdes, los alcoholes, las constructoras, y seguramente van a llegar más, sobre todo en los temas que son tal vez los más fundamentales del proyecto. A lo mejor fue una propuesta con tejo pasado, uno se pregunta, o peor aún, son más bien propuestas con solamente primeras ideas que se van a ir afinando durante la discusión, en el camino. También hay algunas que están en las otras propuestas, en la reforma educacional, por ejemplo, en el tema de la selección, el término de la selección. Realmente se ha reflexionado como debe ser. Hoy día el ministro dijo que va a ser gradual. Pareciera que con eso como que se calma la gente. No te preocupes, si va a ser gradual. Te vamos a subir los impuestos. Pero no te preocupes, si va a ser gradual, da poquitito. Bueno, se habrá pensado, por ejemplo, que esto significa probablemente el fin de instituciones como el Instituto Nacional, que debe. En buena medida, no en toda la medida por supuesto, muy buen colegio, pero en buena medida debe sus buenos resultados a la selección, a su capacidad de seleccionar a los alumnos. Parece que hay más cosas, eso sí, que podrían someterse a discusión a partir de la propuesta, y no solo a discusión, sino que a cambio, a modificación sobre la marcha. Y una señal es que cada persona que se reúne con el ministro de Educación sale más o menos conforme, y eso que es lo que se reúne empiezan todos distintos. El caso binominal, por supuesto que es necesario cambiarlo, pero claro, porque se necesita un sistema que nos asegure una mejor representación, pero tiene que ser un sistema mejor, claramente mejor, y que también tenga no solo respaldo en la tramitación, sino que legitimidad. Y yo me pregunto si se va a lograr eso con algo tan impopular como aumentar en 47 el total de los parlamentarios. Dígale a cualquier persona. Y esto a lo mejor, claro, hay gente que puede decir, no, pero es que lo que opine en la calle. Bueno, pregúntale a cualquier persona. ¿Sabe qué? Vamos a cambiar el sistema electoral, pero hay que cambiar 47, hay que subir en 47 los parlamentarios. 12 senadores más, 35 diputados más. ¿Va a llegar eso realmente a término? Bueno, para hacer transformaciones tan profundas se necesita muchísima reflexión, tal vez más análisis, tal vez más investigación y, sobre todo, más tiempo. Pese a todos los problemas que Chile tiene, no hay que olvidar que es el país que más ha avanzado en América Latina durante los últimos 20 años. Como dijo el presidente uruguayo en una frase que pocos pescaron en su minuto y pocos retuvieron: cuiden lo que tienen. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, AFP Provida y Magíster en Innovación UC. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 23 de abril. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Hoy conversaremos con un ceramista, escultor, restaurador también peruano. Está de visita acá en Chile, se llama José Luis Yamunaqué. Un importante ceramista peruano que está participando en un taller de cerámica prehispánica. Vamos a conversar acerca de su trabajo y también, por supuesto, de la cerámica en general. Tengo varias historias increíbles. Una tiene que ver con las deposiciones. Qué fea esa palabra, las deposiciones o los excrementos. Peor todavía. Es uno de los objetos. A los cuales no hay palabra que llegue, digamos, a manifestar o a expresar lo que realmente es. ¿O no? Sí, puede ser, sí. siempre es peor, siempre es peor. Bueno, ¿se ha fijado en el color? Eso es lo único que yo le pregunto. Oye, una historia increíble de un hombre obeso, obeso mórbido, que era virgen. Y que, bueno, en su primera... mejor no les voy a dar detalles, pero es muy sabroso. Y, bueno, ¿qué es lo que se necesita para ser un caballero? Las nuevas reglas de la caballerosidad. El caballero siglo XXI, podríamos decir. Pero partamos, por supuesto, con los temas que se han estado comentando durante la jornada. María del Carmen Rodríguez está, por supuesto, con nosotros.
Va a estar bueno el programa.
Está bueno.
Sí, va a estar bueno. Sí. A mí ya me tienes aquí muy atenta.
Pero yo sé que es un tema que no te gustó, pero bueno.
¿Cuál? ¿El de la caca?
El de la caca, sí.
No, me causa mucha risa. Sí, yo soy como los niños para eso.
Hay gente que se ríe muy inmediatamente cuando uno dice caca, o que se ríe con temas de peos también.
Igual que los niños, po. Sí. Los niños, hay una edad que todo lo que uno les diga relacionado a eso, pipí, caca, sí, peo, listo, sí, les da mucha risa.
Yo tengo todavía algo de niño.
¿Sí? Sí, yo parece, sí, que también, sí. Cuando vi tu tema me pareció gracioso inmediatamente. Bueno, en fin. Dentro de los temas más conversados hoy día, Paul McCartney hizo su primera presentación, dejó a todos bastante contentos por lo visto. Una suerte para los que pudieron ir. Hoy día la revancha de quienes no han ido en su segunda presentación, que se suponía que era la del lunes, como ya conversamos hace unos días, pero bueno, hoy finalmente se concreta.
Hay gente que no, que siempre quiere estar para la primera presentación. Sí, y muchas veces, sí, ha pasado que se anuncia un artista, qué sé yo, se anuncia, qué sé yo, para el día 5 de mayo. Y se vende todo el 5 de mayo y después dice, no, vamos a añadir un concierto. El 4
el
de mayo,
antes,
el día antes.
Un drama.
Entonces la gente piensa, va a llegar cansado, pero no se preocupen, no es así.
Tiene energía.
En mi experiencia,
todavía.
Sí, tiene energía todavía.
O sea, si anda de gira es porque tiene cuerda, po.
Exactamente.
Sí, si no, no andaría recorriendo el mundo.
Como, bueno, ha habido algunos casos de algunos que andan recorriendo el mundo. ¿Cómo se llama? Un viejito blusero que estuvo acá, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo.
No era B.B. King, no. No. Era más viejito. Que no cachaba dónde estaba.
No me acuerdo. No importa.
¿Chubby Checker? No.
No.
Chuck Berry. Chuck Berry, ¿o no?
Yo creo que era Chuck Berry.
Chubby Checker, yo creo que está muerto.
Sí, Chuck Berry. Parece que era Chuck Berry. Sí, pues, que fue como un papelón. Sí.
Claro.
Pero
que, bueno, que también está muerto, no lo han avisado nomás, pero bueno.
pero ese venía como anunciado que venía malo.
Sí.
Porque en su paso por Argentina,
no,
o no
caso
sé dónde.
De Sir Paul.
No, Sir Paul ahí se las manda. Bueno, de hecho, ese es el concepto más utilizado. No es Paul McCartney, no es Maca, es Sir Paul. Como se le debe tratar. Mira. A la autoridad. Oye, el día del libro también, dentro de los temas más comentados, la gente ha recomendado sus lecturas, sus libros de que están en este minuto en su velador, etcétera, etcétera.
Oye,
muchos
una de las ofertas que había de nuestro buen amigo Juan Carlos,
sí,
Fau, en que
buena.
Leo, era 30% 30. De descuento en los, sí, libros de García Márquez, o en más
en
libros.
En todos.
Yo lo vi ayer. ¿En todos?
Yo vi, por lo menos en la cuenta en Twitter, quizás estoy metiendo las patas.
No metamos las patas en realidad, sí, porque después nos vienen
a cobrar.
No, pero
está con descuento.
Después
está
viene
con
FAO
descuento.
A cobrarnos a nosotros.
Ah, no.
Sería
no,
feo,
ahí, yo, no, ahí cerramos la puerta nomás. No, pero estaba con descuento, por lo menos la de Pedro Valdivia. No sé las otras sucursales, pero la que leo de Pedro Valdivia estaba con descuento. Oye, un tema que... le salió el tiro por la culata. La policía de Nueva York, que este obviamente ha sido uno de los temas más comentados en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, el community manager o el administrador de la cuenta en Twitter de la policía de Nueva York, se le ocurrió una idea brillante para captar la atención, generar movimiento en la cuenta. Dijo, amigos, todo aquel que tenga una foto con policías de Nueva York, mándenlas a nosotros, así como, no sé, estás en Times Square y dices, oh, mira, un policía de Nueva York, me voy a sacar una foto con él, súbela.
Un amigo en su camino.
Ya. Exactamente, esa era la lógica del amigo en su camino. Ya. El hashtag era my, de mí, NYPD, ¿ya? New York Police Department. Bueno, empezaron a subirse las fotos. El problema es que el community manager nunca se imaginó en qué iba a terminar esto. Las fotos que se empezaron a subir evidenciaban solo escenas de violencia o de exceso de violencia de la policía. La cosa es que se le desbandó. Y
qué buena historia. No,
fue un gran error, fue una mala decisión. Bueno, uno de los tuiteos más divertidos de los que estuve mirando decía, simulaba como que hubieran hablado con la policía, o sea, con el jefe de la policía de Nueva York, y decía, no entiendo cómo pasó este problema si nosotros el community manager lo contratamos por asesoría de US Airways, que tú ya contaste, el condoro que se mandaron ahí en su cuenta. Así que...
Muy bien.
Pero para... Si los quieren
ver... Oye, vi la foto. Te comenté que si tú sí, mandaste sí. La foto. Sí, era... Era bien ordinaria
no,
la foto
sea,
del avión. Recuerden ustedes, lo comentamos acá, una mujer tiene una relación.
No era ordinaria, era
avión,
ordinarísima.
Un avión a escala. No, escala grande.
No. Ese fue un error, pero garrafal. Garrafal, del sí, porte un sí, avión fue
sí,
ese error.
Pues sí.
Sí.
Ya, pues muchas gracias, Pitu. Oye, te invito a escuchar esta canción. Este es un cover, por supuesto, People Strange, de The Doors, pero en la voz de con The Bunnymen, quienes van a lanzar un nuevo álbum, su número 12, álbum número 12, una banda que ya lleva 36 años. El próximo 3 de junio se lanza este álbum y además van a iniciar una gira en un primer momento por Estados Unidos. Ya se han anunciado algunas fechas para agosto, partiendo en Los Ángeles el primero de agosto. Escuchemos a Econ the Bunnymen con People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange.
Con The Money Man, con People Are Strange. Les había anunciado, esta es una historia increíble y podríamos dividir esta historia en dos etapas, porque hay un hecho que a Greg Cassarona le cambió absolutamente la vida. Él hasta hace algún tiempo era virgen. Ya tenía sus años, un hombre, no era un niño, digamos, un hombre, un adulto joven, pero que no le había visto el ojo a la papa, por así decirlo. El tema es que el joven también tenía obesidad mórbida. No es que necesariamente eso llevara a que fuera virgen, pero bueno, se daban las dos situaciones. El punto es que tenía una polola. Nunca había tenido sexo con su polola. Ella se llama Jennifer Gerakaris. Bueno, en el momento en que ellos tuvieron finalmente su primera relación, el hombre iba a perder la virginidad finalmente, el pobre Greg Cassarona, el tipo era tan pesado y, bueno, hizo algún mal movimiento, claramente hizo algún mal movimiento, probablemente perdió pie o perdió otra cosa y terminó aplastando a su polola, empujándola hacia el muro. Ella, con su cabeza, rompió la muralla. Era harto el empeño del hombre, pero también harto el peso. Esto se da, y es una situación más o menos explicable. Una persona que mueve su humanidad, y esa humanidad es más o menos voluminosa, y claro, con el efecto de la inercia, empuja a la señorita y ¡paf! Bueno, la señorita tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Afortunadamente no tuvo un daño mayor, se recuperó rápidamente, pero su relación con Greg Cassarona terminó. Y el hombre se quedó solo. Este hombre vive en Long Island, en Nueva York. Y a partir de ese momento comenzó una transformación en su vida. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Bueno, empezó a adelgazar, se puso a dieta, empezó a hacer ejercicio. Y dice que esa experiencia, la que vivió junto a su novia, la verdad que no la ha traído mala fama, sino que al contrario, la ha traído buena fama y buena suerte. Tuvo que pasar, eso sí, por una transformación física bastante importante. Ahora el joven es delgado, musculoso, muy musculoso. Pertenece a esa categoría de musculosos que anda con polera apretada siempre. Y que a la menor motivación, a la más mínima justificación, se saca la polera. Oye, estás como caluroso. Oye, me saco la polera. No te preocupes. subió un poquito la temperatura. Me saco la polera. No es necesario. Bueno, esa categoría de personas, a esa categoría de personas pertenece ahora Greg. Tanto así, fíjense que él consumía 7.500 calorías diarias. 7.500, bastante más de tres veces lo que debe consumir una persona con peso normal. Llegó a las 440 libras, lo que corresponde alrededor de unos 150 kilos más o menos, y ahí estaba a punto de decir basta, pero no había dicho basta todavía, no había cambiado su estilo de vida, y tuvo que tener este accidente con su polola para que definitivamente pensar en cambiar. Bueno, ¿qué pasó en ese minuto? Dice, su primera reacción fue: la maté. es trágico. La maté. Dice, esto es textual: la maté. Esta fue mi primera vez. Y Jen está muerta. Bueno, afortunadamente no fue así. Contó su historia en un show de televisión que se llama Sex. Y finalmente terminó teniendo participaciones, una vez que adelgazó, por supuesto, teniendo participaciones en distintas series de televisión, como La Ley y el Orden, como una serie que se llama Blue Bloods, y también una aparición en The Amazing Spider-Man 2, en Spider-Man 2, El Hombre Araña 2, junto a Andrew Garfield y Jamie Foxx. ¿Qué les parece? Una historia increíble, a partir, obviamente, de un hecho bastante trágico, o que pudo en realidad haber sido muy trágico. Nos vamos a la pausa. Hay varias cosas importantes que les quiero recordar. Clínica Alemana te invita a la charla Sexualidad, Vínculo y Bienestar de la Pareja, el martes 29 de abril a las 18 horas. Inscripciones sin costo en el teléfono 25 86 60 82, centroextensión@alemana.cl o en www.alemana.cl, si es tu salud es la alemana. Si quieres que hablen de ti, compra todo hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Si una mujer no te pesca, bueno, hay que aceptarlo, eso produce interés, ¿no es cierto? 0% interés genera mucho interés. Opel cumple 2 años y quiere celebrarlo brindando un 0% de interés en todos sus modelos durante abril. Para más información ingresa a www.opel.cl. Opel, Vilipen Autos y MB Inversiones te propone lo siguiente: tú pones plata, inviertes plata y ellos invierten en los mismos instrumentos financieros que te recomiendan. Así es, MB Inversiones, lo puedes encontrar en mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Quién te habrá dado los mejores consejos de tu vida? Piensa un poquitito y te vas a encontrar con gente querida, ¿no es cierto? Como la gente de Euroamérica, que entrega siempre un buen consejo en asuntos financieros. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene ese desagradable olor a humedad que aparece de repente, bueno, tienes que hacerle tratamiento AirLife y se acaba el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en AirLife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una empresa MedLife. Magíster en Innovación UC, programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de Administración e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se entrena. Entrénate con los mejores. Postulas del 14 de junio en innovacion.uc.cl. Ya estoy medio arrepentido de haberles anunciado el tema que les había anunciado, pero bueno, ya se los anuncié, así que esto es una promesa que hay que cumplirla. El color de la cacuca, un color de la caca, puede indicarnos distintas cosas. Es importante mirarla, pero creo que es un consejo que está de más. Creo que es un consejo que está de más, que reconozcámoslo. Por lo menos hablo por los hombres. No solo la miramos, sino que también nos sentimos muchas veces compelidos a comentarla, a discutirla incluso a veces. Hay historias. Bueno, hay hartas historias en realidad, de distinto tipo, en sus distintas versiones. Pero aquí vamos a hablar de las versiones de acuerdo con el color. Fíjense que, bueno, aquí la palabra que se usa, esto es un artículo que sale en el Daily Mail, es como la palabra mojón, pero no la voy a utilizar, porque no voy a decir si le sale verde, pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sabemos de lo que estamos hablando. Aquí usa la palabra stools, green stools, por ejemplo. Suena mejor, ¿no es cierto? Bueno, si le sale verdecita, eso, claro, puede significar que ha comido muchos vegetales, obvio, ¿no es cierto? Vegetales verdes, por supuesto. Pero también fíjese que puede ser causado por un problema mayor. Puede ser causado porque se bloqueó, un bloqueamiento del conducto biliar. Y eso puede ser bien complicado. Y muchas veces, eso sí, no es caquita amarilla solamente, caquita verde, sino que además viene con dolores estomacales. También puede ser efecto de haber tomado, qué sé yo, suplementos de hierro. Amarillita, si le sale amarillita, bueno, la descripción que hace acá es bien asquerosa, pero yo no. Puede ser porque ha comido mucha grasa. Y grasa que tal vez no ha sido digerida, metabolizada, digamos. Pero también puede ser un síntoma de problemas intestinales mayores, así que usted tiene que, se hace amarillito, bueno, tiene que, si eso se prolonga, digamos, tiene que ir al médico. Muchas cosas pueden hacer que nuestras deposiciones sean negras. Es también una posibilidad. Dice acá, bueno, a lo mejor tomó mucha Guinness. Claro, esto está escrito en Gran Bretaña, cervezas negras. Pero tendría que ser harta cerveza negra, yo creo que como es que llega a salir negro, ¿no es cierto? Pero puede ser también el signo de un problema gastrointestinal, por ejemplo, una lesión gastrointestinal y sangramiento gastrointestinal en la parte superior del intestino. Si le sale la caquita de otros colores, bueno, roja, por ejemplo, ahí puede ser más preocupante inmediatamente, deje la betarraga. Por lo menos durante un tiempo. Y dice que también puede venir de varios colores, pero ¿para qué vamos a seguir, ¿no es cierto? No, es demasiado. Esta historia, mira, mejorémoslo un poco. Subamos el nivel. Una turista británica fue arrestada en Sri Lanka, en Colombo, en la capital de Sri Lanka, en el aeropuerto de Bandaranaike. Así se llama el aeropuerto. Ella tiene 36 años, se llama Naomi Michelle Coleman. venía de la India. Bueno, un vocero de la policía dijo que ella fue arrestada por ofender los sentimientos religiosos de las personas. Esto por haberse tatuado un Buda. Es un Buda sentado sobre una flor de loto. Esto está ahí en su hombro derecho. Un lindo tatuaje. Un lindo tatuaje de un Buda, claro, sentado sobre flores de loto. Y abajo tiene como una, es como una cara con un pelo como si fuera... Sí, como si fuera como unas olas de mar. Una cosa... Es bien bonito. Pero bueno, fue arrestada esta mujer. El budismo, por supuesto, es la religión mayoritaria de la, sobre todo de los sinhaleses, una de las la etnia mayoritaria también de Sri Lanka. Y la verdad que los tatuajes con símbolos budistas son muy sensibles en esa cultura. Ella primero fue arrestada y después tuvo que pasar, digamos, por un tribunal. Pero el tribunal inmediatamente, apenas vio el caso, ordenó su deportación. Este vocero que yo les mencionaba de la policía dice que ella está en este minuto en un centro de detención de inmigraciones hasta que sea deportada, lo que va a realizarse muy luego, dice, puede ser mañana o pasado mañana. Dice que... Esta otra persona, Anthony Radcliffe, este es otro caso, también había sido deportado por, esto ocurrió en marzo pasado, por tener un tatuaje de Buda en uno de sus brazos. El año 2011, el ministro de Cultura de Tailandia dijo que los turistas extranjeros en Sri Lanka deben evitar hacerse tatuajes o mostrar tatuajes de Buda durante sus vacaciones, porque esta es una práctica muy sensible, una práctica rechazada en esa cultura. Tanto así que si le pillan ese tatuaje, bueno, simplemente lo pueden deportar. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Por qué escuchamos a Blondie? Los digo inmediatamente, porque Blondie está celebrando su aniversario 40 años ya. Y se celebra con una edición especial que se llama Blondie 4-0. El 4 y el 0 entre paréntesis. Ever, dice. O forever. 4, forever. Y por eso está el 0 entre paréntesis. Porque si uno diría Blondie 40 ever, sonaría como raro. Sonaría como raro, ¿no es cierto? Bueno, entonces publica el 13 de mayo. Son dos CD. Deluxe Redux Greatest Hits. Se llama uno de ellos. Y... tiene 10 temas regrabados, algunos de sus grandes éxitos como Heart of Glass, Rapture, One Way or Another, y por supuesto que está esta canción también, Call Me. Escuchemos a Blondie. escuchamos a Blondie con la canción Call Me. Tal como les había anunciado, está con nosotros José Luis Yamunaque. Está correcto, ¿no es cierto, José Luis? ¿Yamunaque?
Sí,
sí,
correcto.
Ya, así
correcto.
Se pronuncia, con acento en la E.
Con la acento final. En la E.
Perfecto. Sí. Él es ceramista, escultor, restaurador, viene de Perú, y está aquí en nuestro país para participar en un taller de cerámica prehispánica que organizó la Escuela de Artes Aplicadas. De hecho, hoy día tiene una de sus conferencias. Bueno, en primer lugar, José Luis, bienvenido. Y cuéntenos un poco... ¿En qué consiste esto de la cerámica con técnicas ancestrales, que es el tipo de arte que usted desarrolla?
Gracias, amigo Polo. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de este prestigioso programa y de su persona. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿En qué consisten estas técnicas ancestrales uh-huh. en las cuales usted trabaja?
Sí. Bueno, es una investigación de... todo lo que concierne a la elaboración de vasijas, colores, cocción de la cerámica de las diferentes técnicas de nuestra cerámica arqueológica peruana y también latinoamericana.
Esas técnicas son recogidas de qué manera, a través de la investigación arqueológica, y ahí se van deduciendo, o son técnicas que en algunos pueblos originarios permanecen.
Bueno, ha sido una investigación de largos años sobre no solamente investigar la tecnología cerámica peruana, sino también superar esa etapa, uh-huh. como por ejemplo resistentes a medianas y altas temperaturas, sin que pierda su base de cómo lo elaboraron nuestros ancestros.
Estamos conversando con el ceramista José Luis Yamunaque. Él es restaurador, es ceramista peruano, es originario de Chulucanas. ¿En qué zona queda Chulucanas?
Chulucanas es una ciudad que queda en el departamento de Piura, zona norte del Perú. Perfecto. Más cerca para el Ecuador que para Lima.
Uh-huh. Y el trabajo en cerámica es un trabajo que en esa zona de la cual usted es originario todavía se realiza o es más bien un trabajo que realizan solamente artistas que han tenido algún tipo de formación académica.
Yo vengo de una familia alfarera, ¿no? Mi padre, mis abuelos. Mi padre es oriundo de un pueblo llamado Simbilá, donde hasta los años 70 habían alrededor de unos 120 talleres de cerámica. A la fecha quedarán unos 8 talleres, ¿no? Ven extinción. Y mi padre migra a Chulucanas y se casa con una chulucanense, venimos nosotros, y en esta...
¿Ella, la familia de su madre también se dedicaba a la cerámica o no?
No, a la agricultura.
Perfecto, sí. Perfecto. ¿Y su padre siguió con el trabajo de alfarería?
Continuó, sí, con el trabajo de alfarería, y es en Chulucanas, también llegan otros alfareros de este mismo pueblo, Simbilat, y alrededor de 6 a 8 alfareros en los años 30, a Chulucanas, y allí nacemos una nueva generación, los cuales comenzamos a hacer Chulucanas, ya no en Simbilá, sino en Chulucanas.
¿Y ese es un tipo de cerámica con características particulares, o no?
¿Un tipo de
alfarería con características propias?
Sí, así es. Bueno, lo loable, lo admirable es que, por ejemplo... para elaborar la cerámica en el mundo es conocido el torno de alfarero mecánico o eléctrico, uh-huh. y la técnica de la paleta y piedra es una técnica desconocida incluso en nuestro propio país. Uh-huh. Por decir un ejemplo, un buen alfarero puede producir con esta técnica que pertenece a la cultura vicus unas 120 piezas por día, cosa que en un tornero también uh-huh. puede, o un poco más, pero la calidad es otra.
¿Nos podría describir?
Eso en cuanto a cantidad. Ajá.
¿Cómo es esa técnica? Usted dice técnica con piedra.
Sí, sí.
¿Y con?
Paleta.
¿Y con paleta? ¿En qué consiste sí.
Es una, esa técnica? Es una roca, una piedra, un canto rodado del tamaño de un puño cerrado y una paleta de madera de unos 12 por... 6 centímetros de ancho, con la piedra va en la parte interna de la vasija y con la madera se va golpeando con la paleta.
Entonces, sí.
Y se le da la forma de las vasijas, por ejemplo, más pequeñas, de unos 10 por 5 centímetros uh-huh. a las más altas de 1.50 m más, con esta técnica palet y piedra.
Y eso se trabaja como a partir, digamos, de un, no sé exactamente, pero un bolo de arcilla,
sí,
¿no es cierto?
Sí, así es.
Y ahí se pone la piedra encima sí. y se empieza a golpear. ¿Cómo
son, es el trabajo? Bueno, son tres fases. Uh-huh. La primera es elaborar un cuenco, un cono macizo, luego se ahueca este cono mediante posición de la mano, y posteriormente, eso, de un día para el otro...
Todo trabajo, digamos, de moldeado con la mano en ese momento, ¿no?
Sí, solo mano. Uh-huh. Al segundo día, cuando están en un estado de cuero, dureza de cuero, duro como uh-huh. el cuero, se comienza a trabajar ya con la piedra y la paleta. Es la segunda fase. La tercera fase es...
Y ahí se le da la forma...
Globular
quería, a, ¿no es cierto?
Vasijas desde las formas de boca abierta, uh-huh. es decir, platos, tazones, a las de boca cerrada, floreros, cántaros. Sí.
Uh-huh. Esa es la segunda etapa. ¿Y hay una tercera etapa, entonces?
La tercera etapa es poner el cuello de la vasija, el labio de la vasija. Y esto uh-huh. interviene una tercera herramienta, que es una tela doblada, y la mano izquierda pasa a ser una especie de torno. Sí. Hay que verlo porque describirlo es un poco largo.
Es un poco más difícil. Estamos conversando con el ceramista José Luis Yamunaque, quien está de visita acá en Chile, invitado por la Escuela de Artes Aplicadas. Le preguntaba sobre los detalles, digamos, más específicos y más propios, porque ese tipo de detalles, esas características, bueno, obviamente los que dan origen a un determinado tipo de piezas de cerámica,
pero
al mismo tiempo son los pequeños elementos y los detalles que mantienen también la tradición.
Así es.
¿Cómo se va transmitiendo esa tradición en el caso de este tipo de cerámica?
Bueno, en Chulucanas, en los años 70, llega una norteamericana, religiosa, y comenzó a trabajar con un ceramista de un pueblo de Chulucana, La Encantada se llama, y luego este amigo lo llevó a mi taller y nos motivó a compenetrar con todo lo que sea cerámica arqueológica, por supuesto una etapa en la adolescencia.
¿Usted no trabajaba en
ayudaba a mi padre.
Ayudaba a su padre con estas técnicas, que son técnicas ancestrales también.
Sí, solo la técnica palet y piedra. Ahora, la religiosa se interesa por la parte ornamental de la cerámica, uh-huh. ¿no? Que es que se había perdido hasta los años 70. Uh-huh.
La cerámica que ustedes hacían no era pintada, digamos, era
No, no, era utilitaria, una cerámica utilitaria, que conservaba el color natural del barro, del barro rojo.
Pero los pueblos originarios trabajaban con técnicas de pintura, digamos, sobre la cerámica, ¿no?
Bueno,
sobre...
sí, dentro de la cerámica arqueológica peruana, por ejemplo, tenemos una cerámica polícroma que pertenece a la cultura nazca. Es hermosa tanto en forma como uh-huh. en color.
Claro, y probablemente es de las más conocidas a nivel latinoamericano, ¿no? Es una de las más características.
Hay culturas sobresalientes, como por ejemplo, todas son hermosas, pero las que más aportan para el campo de la cerámica es Vicuz, Chavín de Huántar, uh-huh. Nazca, Paracas, uh-huh. Huari y Inca. Sí.
Usted aprende estas técnicas, ¿no es cierto?, que son sobre todo esta técnica de la piedra y la paleta, uh-huh. como usted nos describía, y ese tipo de técnicas que son ancestrales, que son tradicionales, que se van transmitiendo de una generación a otra, de maestro a discípulo, por decirlo así, ¿cómo se combina con el trabajo artístico más creativo? Porque en el caso suyo, en algún minuto usted también empieza a trabajar en escultura, por ejemplo, hacer otro tipo de forma.
Bueno, cuando termino la secundaria en Chulucanas, mi inquietud me lleva a viajar y a pasar por Chile en el 76, uh-huh. rumbo a Buenos Aires a estudiar en su escuela de cerámica, porque en Perú no hay una escuela a nivel superior. Pero dado el año en que, en los años que permanezco en Buenos Aires, que era una época muy dura, por así llamarlo, uh-huh. a mi regreso tengo dificultades para continuar, regreso a Lima y comienzo a trabajar en el Instituto Nacional de Conservación y Restauración de Lima.
Uh-huh. Y ahí se dedica un tiempo, entonces, al tema de la restauración.
Le doy un espacio al tema de al campo de la restauración, donde hago aportes con una técnica para restaurar, por ejemplo, cerámicos rotos, para reintegrar un trozo faltante, preparar una arcilla que no contraiga al momento de hornearlo y luego pegarlo. Y también estudiar las formas, por ejemplo, de la cerámica, las técnicas de la cultura vicus, la técnica de los sonidos, la técnica del negativo positivo, que es con lo cual ornamentaban sus cerámicos, y otras técnicas uh-huh. de culturas peruanas.
Y actualmente está dedicado preferentemente a la escultura, ¿no?
Actualmente sí. Uh-huh. Y le dedico a mi obra a construir, a elaborar mis esculturas y también a la enseñanza en la zona de, no sé si usted conoce, la zona de Caral.
No.
Estamos hablando de una cultura 5.000 años uh-huh. atrás. Sí.
José Luis, finalmente, para la gente que se interese, bueno, usted va a dar esta charla ahí en la Escuela de Artes Aplicadas, sí, pero va a estar algunos días más acá en Santiago,
sí.
¿no?
Sí, sí, hasta el sábado.
Hasta el sábado. Sí. ¿Y hay alguna otra actividad pública en la que la gente
participar? Bueno, el viernes estamos terminando los talleres que estamos desarrollando en la Escuela de Artes Aplicadas con su rectora, excelente amiga, Simone Rax.
Ah, perfecto. Destacadísima ceramista además chilena. Sí.
Además, una excelente artista chilena.
José Luis, le queremos agradecer muchísimo. José Luis Yamunaque, ceramista, escultor, restaurador peruano que nos ha visitado esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos el momento del Big Bang. Uy, y bien increíble, ¿eh? Y muy bien explicado. Además, ¿usted no entiende qué se trata esto? Bueno, aquí lo va a poder entender. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Roca Balbuena, Felipe Izquierdo. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo, Luis Larraín. 20:30 horas, edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.